7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información de La Linterna en esta tarde de lunes, en la que hemos sabido por boca del presidente Rajoy que comparecerá en el Congreso la semana que viene, a más tardar la otra, pero lo normal es que sea la semana que viene, para dar explicaciones sobre el caso Bárcenas Alicia García.
Sí, Rajoy ha hecho este anuncio en una rueda de prensa en Moncloa que ha ofrecido junto al primer ministro de Rumanía. El presidente del gobierno ha dicho que la moción de censura con la que amenazaba el PSOE no le ha influido. Ha recalcado que ahora es el momento adecuado para comparecer.
Y lo he hecho porque considero que este es el momento oportuno y adecuado para plantear el futuro de las cosas y lo que pretende hacer el gobierno en los próximos meses.
El PSOE dice que la comparecencia de Rajoy llega tarde, mal y arrastras, y ha adelantado que va a seguir pidiendo su dimisión.
El ministro de Industria se reúne a esta hora con las comunidades autónomas afectadas por la decisión de Bruselas de la Comisión Europea, decisión impulsada por Joaquín Almunia, que obliga a los inversores del sector naval a devolver las ayudas recibidas entre los años 2007 y 2011.
A esta hora está previsto que comience esa reunión, a la que José Manuel Soria ha convocado también a sindicatos y astilleros. Soria ha insistido en que la posibilidad del recurso del gobierno sigue sobre la mesa, pero antes ha dicho que quiere escuchar a todas las partes implicadas.
Y en el Reino Unido todas las miradas siguen puestas en el Hospital St. Mary de Londres.
Allí a primera hora de la mañana ha ingresado la duquesa de Cambridge, la mujer del príncipe Guillermo, para dar a luz a su primer hijo o hija. No se sabe el sexo. Será el bisnieto o bisnieta de la reina Isabel, el tercero en la línea de sucesión.
Atentos al parto real en Londres. Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Por ejemplo, esperando al Papa Francisco en Brasil, Arturo Lezcano.
Expectación máxima en Río de Janeiro a poco más de una hora para que el Papa aterrice en el aeropuerto internacional de Galeão, mientras decenas de miles de peregrinos siguen llegando y provocando grandes atascos en la ciudad. Otros muchos miles, ya en Río desde hace días, esperan la llegada del pontífice, sobre todo en el centro de la ciudad, donde hará un recorrido por varias calles saliendo de la Catedral Metropolitana. A continuación, el Papa Francisco se trasladará al Palacio de Guanabara, sede del gobierno del estado de Río de Janeiro, donde será recibido por las autoridades, incluida la presidenta Dilma Rousseff. Todo en medio de un despliegue gigante de seguridad por el temor a que se reproduzcan las protestas que Brasil y Río de Janeiro han vivido en el último mes.
Siguiente parada, Unión Europea, Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Aquí primer día de trabajo del nuevo rey de Bélgica, del rey Felipe, que ha recibido al primer ministro del país, que le ha presentado la dimisión de su gobierno. Es un acto tradicional, es cortesía, para permitir que el nuevo jefe de Estado decida si el gobierno actual es el necesario para dirigir el país. El rey Felipe ha rechazado la dimisión, ha despachado con el primer ministro y a continuación ha empezado reuniones con las máximas autoridades del país. Eso en Bélgica. Si nos centramos en Bruselas, en las instituciones europeas, hay que contar que los 28 han decidido hoy incluir al brazo militar de Hezbollah en la lista de organizaciones terroristas. Es la reacción política de Europa al atentado de Bulgaria de hace un año. Sin embargo, el ministro de Exteriores español, García Margallo, acaba de admitir que en la decisión ha pesado mucho que Hezbollah haya entrado de lleno en la guerra de Siria para apoyar al régimen de Bashar al-Assad.
Turno para Francia, París, Asunción Serena.
Aquí llueven las condenas sobre Gilles Bourdelet, el alcalde centrista de Cholet, que se ha enzarzado en una discusión con la gente de viaje que habían instalado sus caravanas en un terreno privado y no querían irse. Y cuando han comenzado a hacer el saludo nazi, el alcalde ha respondido a la provocación diciendo que estaba claro que Hitler no había matado bastantes. Un joven, por otro lado, ha sido condenado a 10 meses de prisión por los incidentes ocurridos a lo largo del fin de semana en Trappes. Unas 250 personas se enfrentaron a la policía para exigir la liberación de un hombre que había sido detenido por oponerse a que su mujer, que llevaba el velo integral, fuera identificada por la policía. Este incidente sobre la burka ha sido recuperado por los políticos, que se echan hoy mutuamente la culpa de laxismo o irresponsabilidad. Y en Trappes, mientras tanto, parece que la calma ha vuelto, aunque sigue presente un fuerte dispositivo policial. Y los trenes de Francia están llegando tarde a sus destinos por segundo día consecutivo. Han tenido que echar el freno a causa de la ola de calor que se ha instalado en Francia.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Efectivos de los Marshall, una de las principales fuerzas policiales de los Estados Unidos, han perdido más de 2.000 aparatos de radio codificados. La pérdida de estos aparatos de radio, valorados en varios millones de dólares, pone en peligro la seguridad de jueces federales y de testigos protegidos. Hoy se cumplen 3 años de la aprobación de la llamada Ley Frank Dodd, la ley que reformó el sistema financiero de los Estados Unidos y que, según sus defensores, evitará otra crisis del sistema. Y la quiebra de la ciudad de Detroit llega esta semana. Los tribunales, los representantes de más de 20.000 pensionistas de la ciudad intentan paralizar la declaración de de quiebra para salvar así sus pensiones.
Y terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat, de Atrimesa.
Los armadores españoles nos han mostrado en COPE mucha preocupación porque el nuevo acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos sigue resistiéndose. En ese pulso de ambas partes se espera que ganen los dos, nos dicen fuentes diplomáticas. Es decir, se quiere llegar a un acuerdo, a una solución ante los puntos de discordia. Por una parte, lo que cuesta el contrato pesquero. Marruecos pide 40 millones de euros anuales y la exigencia de Europa de que el país magrebí respete los derechos humanos. Para cerrar todos los puntos, la comisaria europea de pesca, María Damanaki, se siente obligada a viajar este miércoles hasta aquí, hasta Rabat. 70 pesqueros, canarios y andaluces cruzan los dedos. Su futuro depende de este nuevo acuerdo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de la llegada del Papa Francisco a Río de Janeiro para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. También del nacimiento del hijo del príncipe Guillermo. A primera hora de esta mañana ingresaba la duquesa de Cambridge para dar a luz. Pero lo más comentado sigue siendo José Bretón, condenado a 40 años de cárcel por asesinar a sus hijos. Precisamente en COPE.es estamos preguntando si piensan que la sentencia es justa. A esta hora el 55% piensa que sí, frente al 45% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
U opinando en el Facebook de La Linterna, Sonia considera que la sentencia no es justa porque no la va a cumplir íntegramente, y en el Twitter de La Linterna, Juan afirma que en estos casos en España debería existir la cadena perpetua.
Pueden opinar sobre este y otros asuntos del programa nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También pueden contactar con nosotros a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, pero si lo prefieren pueden enviarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8:23.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El gasto medio de los hogares ha bajado más de un 3% en 2012 con respecto al año pasado. Sobre todo las familias, pues cortan gasto en ropa y en ocio, Joaquín Birmanos.
Son casi 1.000 euros menos los que han dejado de gastar los hogares españoles. La encuesta confirma que las familias han metido la tijera en lo prescindible, en dinero para ropa, ocio, en la compra de muebles y electrodomésticos o en la factura del teléfono móvil. María Jesús Fernández, analista de Funcas, asegura que los salarios ya no dan para tanto.
Está cayendo la renta de los hogares, ¿no? Esto es lo que hace que tengan que reducir su consumo y al mismo tiempo tengan que reducir su ahorro.
País Vasco y Madrid son las comunidades con mayor desembolso por persona, Extremadura y Canarias las que menos. La vivienda se come prácticamente un tercio de los 28.152 euros que gastó el año pasado de media un hogar español.
Borja Pascual es consejero delegado de Ahorrun y autor del libro Ahorra Nunca. ¿Qué tal, Borja? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Lecciones que sacamos de estos datos publicados hoy?
Pues las familias son muy coherentes con la economía familiar y cuando tienen que reducir el gasto porque tienen menos dinero efectivo, lo hacen pues de lo que es el vestuario, de lo que es el calzado, porque bueno, pues se puede tirar de eso que tenemos de otras temporadas. Uh-huh. Pasa igual con la inversión en la vivienda. Bueno, pues hay que hacer una reforma, pero podemos esperar perfectamente un poquito para hacerla un poquito más tarde porque no hay dinero en efectivo.
¿Y por qué no hay recorte en enseñanza o en sanidad?
Bueno, en sanidad es anecdótico porque estamos hablando de un 3% de aumento del gasto, pero en enseñanza sí que es verdad que es importante la subida en gasto. Se debe en parte, entiendo, a los recortes que ha habido de subvenciones quiiero pensar también que se debe a una reorganización de esas prioridades que pueden tener las familias, que ahora ven que tienen que, más que nunca, tienen que invertir en educación.
El gasto en agua, en electricidad, en combustibles, que junto con la vivienda es el mayor desembolso para las familias, también ha descendido, ¿no?, pese a la subida de algunos precios, ¿no?
Sí, aunque suben, las familias saben cómo hacer para utilizar correctamente esa energía, para no gastar de más, para no desaprovecharla. Sí. Y además no olvidemos que aunque no está totalmente liberalizado el mercado de la energía, sí que es verdad que ya las compañías están haciendo ofertas muy agresivas para que consigamos reducir lo que pagamos por la energía que necesitamos. Y el combustible, claramente, como ha bajado el gasto en automóvil y la mayoría de las familias ya están optando por el transporte, que eso sí ha aumentado considerablemente el gasto, pues ha hecho que lo que es el consumo de combustible haya bajado.
Es decir, que te parece unos procedimientos y unos comportamientos coherentes con la situación que se está viviendo.
Sí, son coherentes con la situación que están viviendo las familias. Fíjate que deberíamos pensar que al reducir el gasto tendríamos que estar ahorrando más, y no es el caso, es al revés. Sí. Y es porque lo que ha reducido todavía más que los gastos son los ingresos. En el 2002 hemos tenido una reducción todavía más grande de los ingresos, con lo que desde hacía muchos años no estábamos gastando más de lo que ingresábamos, y según la última encuesta del Instituto de Estadística, ya estamos gastando más de lo que ingresamos, con lo que estamos en una situación complicada.
¿Se gasta menos porque se ingresa menos, o se gasta menos y se guarda un poco más por si acaso?
No, eso es lo que te comentaba, que no está pasando. Ahora mismo el ahorro está cayendo, y eso es solo porque se ha reducido mucho más los ingresos que el gasto.
Uh-huh. ¿Y qué papel ocupa el consumo de las familias en España en el surgimiento de los ansiados brotes verdes? Es decir, ¿tan ligado está el consumo de las familias en la recuperación económica?
Realmente eso será lo que recupere la economía. Sí que es verdad que ahora mismo lo que está tirando de la economía no es el consumo interno, son otros factores dentro de la economía, ya que el consumo interno tiene que ver mucho con esa parte psicológica, con esa tranquilidad en las familias y en las empresas que haga que vuelvan a invertir y que vuelvan a gastar.
¿Y las recomendaciones que podemos dar a quienes nos estén escuchando para organizarse el gasto, cuáles?
Pues que sigamos mirando mucho en qué gastamos el dinero, que solo lo gastemos en lo que realmente es importante para nosotros, que todo lo que podamos guardar para prestárnoslo a nosotros mismos cuando lo necesitemos, lo hagamos.
Y la previsión que tú haces cara al futuro es que si se sigue teniendo el mismo nivel de ingresos, seguiremos viendo en el Instituto Nacional de Estadística estos números, ¿no?
Sí, además yo creo que es bueno que nos acostumbremos a gastar menos, para cuando esa alegría se transmita al consumo interno y empecemos a gastar y a invertir más, a gastar más los hogares y a invertir más las empresas, estemos acostumbrados a vivir con menos, y esa diferencia, a ver si podemos ir ahorrándola poco a poco para al final tener una economía mucho más estable.
¿Tienes la percepción de que este verano hay un poco más de alegría?
Yo sí, yo la tengo. Creo que las empresas están mirando las cosas de otra manera. Lo que sí que es verdad que esto no será un cambio de hoy para mañana. Igual que cuando empezó la crisis, había mucha gente que sin todavía sentir la crisis ya empezó a cambiar sus hábitos de gasto. Pues ahora hay que dejar que la gente poco a poco vaya confiando y poco a poco vaya empezando otra vez a gastar.
Pero no volveremos a gastar como antes.
Espero que no.
¿Por qué?
No, creo que realmente hemos pasado una época en la que hemos gastado por encima de nuestras posibilidades, y eso nunca es bueno.
Es decir, que la enseñanza de esta crisis es que todo tiene un tamaño un poquito más pequeño.
Sí.
Incluido nuestra capacidad de gasto.
Efectivamente, que las casas no suben siempre, que los préstamos no siempre se pueden devolver si no ganamos suficiente. Todas esas cosas yo creo que se han quedado impresas en el ADN de nuestra sociedad, o eso espero.
Porque tú eres de los que opinan que ya se acaba la crisis lo que nos deja es esto.
Efectivamente, esto es lo que nos ha quedado después de la crisis. No esperemos grandes cambios a futuro, sino acostumbrémonos a vivir en la situación en la que estamos. Irá un poquito mejor, pero acostumbrémonos a vivir así.
Borja Pascual, consejero delegado de ahorro y autor del libro Ahorra Nunca, gracias por los consejos y gracias por el análisis. A raíz de esta noticia, el gasto medio de los hogares ha bajado más de un 3% en 2012 con respecto al año anterior. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Que vaya bien.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Un lunes más nos adentramos en el mundo de la ciencia, de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y empezamos hoy con un poco de morriña, de nostalgia, porque Jorge viene con una nueva investigación que explica por qué nos gustan más las canciones tristes que las alegres.
Eso dicen los científicos. No sé si a ti te gustan más las tristes o las alegres. Yo creo que la tristeza en el arte...
Me gustan más las alegres.
Sí, bueno, todo tiene su aquel, En el arte, en la literatura, en el cine, la tristeza...
Cuando toca.
Genera cierto placer. Llorar en
¿Ah,
el
sí?
cine, sí, a veces pues nos gusta más. No en la vida real,
gente más rara,
evidentemente.
Tú,
Bueno, a mí me pasa. Pues, soy así de extraño. O sea, por estas cosas de la ciencia.
Sí, que no, claro. ¿No? Si te obliga a tu profesión a conocer gente rara.
Claro, pues esta nueva investigación, que no es de gente rara, es un científico muy serio, con bata blanca.
No han demostrado, cabe la menor duda.
Ha demostrado que efectivamente, utilizando una serie de voluntarios a los que se les expuso a impactos musicales muy tristes y muy alegres, todos de música clásica, o sea, pues un adagio, por ejemplo, o algo muy molto vivace para representar la alegría, ¿no? Y que además, mientras escuchaban la música, tenían que señalar con una serie de botones en un teclado su grado de entusiasmo, de alegría, de tristeza. Y comparando estos datos con cómo venían de casa, porque antes se les había hecho un test psicológico y se había determinado el estado emocional de estas personas, pues se demostró que aquellas personas que venían tristes y escucharon canciones tristes, al contrario de lo que pudiera parecer, se alegraron más, mejoraron su estado de ánimo. Mientras que aquellas que venían tristes y se les expuso a canciones alegres, empeoraron su estado de ánimo. Y eso tiene que ver con otra investigación muy reciente que demostraba que la mejor manera de curar una ruptura sentimental era viendo películas de llorar, películas tristes. O sea, si te deja tu novia, tu novio, y te metes a ver una película de risa, recuerdas todavía más lo feliz que eras. No tienes esos sentimientos tan a flor de piel y terminas estropeando todavía tu estado de ánimo. Mientras que si te metes a una película triste, una película melancólica, eso lo contrastas un poco con tu estado de ánimo y te recuperas mejor. Eso dicen al menos los científicos. Fíjate hasta qué punto que una investigación muy reciente también demostró que aquellas personas que entraban tristes a un centro comercial y se les ponía una canción triste, compraban más que si se les ponía una canción alegre. O sea que nuestro cerebro tiene sus misterios, tiene sus cosas raras que todavía no conocemos muy bien, y ese tipo de investigaciones nos ayudan a entenderlo un poquito mejor.
Otra investigación. El halcón no solo es una de las aves rapaces más bellas de nuestros cielos y el animal más rápido de la Tierra, ahora también es objeto de una investigación genética. ¿Para qué?
Pues mira, hay muy poquitas aves de las que se conoce el ADN completo, y ahora se acaba de secuenciar el ADN completo del halcón peregrino, que es, como tú dices, el animal más rápido del planeta. 300 kilómetros por hora puede llegar a superar.
Ahora le llaman, ya entiendo por qué llaman al ave, le llaman ave.
Sí, claro, porque va muy, muy rápido. Bueno, pues este halcón peregrino tiene unos 17.000 genes, que es más o menos la mitad de lo que tenemos los seres humanos.
Sí.
Y estos genes, en estos genes se ha descubierto, uno, ¿por qué estos halcones no huelen, no olfatean? Es uno de los pocos aves que tienen muy poquitos genes en el sistema olfativo. Pues porque tienen muy desarrollado el sistema visual. Por eso, precisamente, los halcones cazan tan bien como cazan en vuelo, porque son una de las aves que mayor potencia visual tienen. Y lo más importante es que se ha descubierto cuándo nació el halcón peregrino, cuántos años lleva sobre la faz de la Tierra, cuándo se diferenció de otras aves de las que procedió evolutivamente. Hace 2.100.000 años aproximadamente. O sea que ese es el tiempo que lleva el halcón junto al ecosistema terrestre, y desde luego desde casi el comienzo de la humanidad el halcón ha estado acompañándola. Así que ha sido un buen amigo del hombre también el halcón peregrino, no solamente el perro.
Los astrónomos están esperando que en cualquier momento se produzca un evento cósmico violentísimo, la explosión de una supernova.
Sí.
Empieza por lo de la supernova. ¿Qué es una supernova?
La supernova es un estado evolutivo de una estrella. Las estrellas cuando mueren pueden convertirse en muchas cosas dependiendo de lo gordas que hayan sido cuando vivían.
Sí.
Las estrellas chiquititas pues terminan siendo una enana blanca, una enana azul. Las estrellas muy grandes, las que son 5, 10, 15 veces más grandes que el Sol, explotan en una supernova. Acaban todo su combustible y generan una gran explosión. Una explosión tan grande que si se ve desde la Tierra sería tan más grande que todas las estrellas brillando juntas. Podría iluminar el cielo mucho más que el Sol si es suficientemente cerca. De hecho, algunos científicos dicen que la explosión de una supernova genera más luz que toda una galaxia, que la Vía Láctea. Y se sabe que se produce una cada 300 años aproximadamente, desde que nacieron las estrellas, hace miles de millones de años. Pero hay un pequeño problema, y es que la última de la que tenemos constancia que se vio desde la Tierra sucedió hace más de 400 años, en 1604.
Sí.
Lo cual quiere decir que ya nos estamos pasando del tiempo y que se supone que tiene que llegar una explosión de supernova pronto. No sabemos cuándo, porque esto nunca se puede saber, pero que pronto habrá una explosión de supernova.
¿Y qué pasa?
Pues pasa que si está suficientemente cerca de la Tierra, aquella estuvo a 20 millones de años luz de diferencia, perdona, 20.000 años luz de distancia, o sea que tardó 20.000 años en llegar la luz, pero si está a menos distancia, está apenas unos cuantos centenares de años luz, puede generar una radiación que impacte sobre la Tierra y genere muchos daños. Hay ya restos de fósiles en el lecho marino de la Tierra, de la época de los australopitecos, hace 1.000.000 y pico de años, que tienen unos tipos de hierro que no están en la Tierra, que se sabe que vinieron del interior de una estrella, posiblemente en el impacto de una radiación de una supernova. Podría acabar con nuestra capa de ozono, podría producir radiaciones que acabasen con nuestras comunicaciones. Puede ser muy grave, todo depende de lo cerca que esté. Por eso los científicos están atentos. En algún lugar tiene que haber una estrella a punto de morir y llegar su radiación a nosotros.
La actualidad de la ciencia, interesante siempre, con Jorge Alcalde, La Linterna, director de la revista Cuo. Que vaya bien, amigo.
Hasta la próxima.
Día. Adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Instituto de Cultura de la Fundación MAFRE ha presentado hoy el proyecto de la exposición Sorolla y América, que se podrá disfrutar en España desde septiembre del 14 hasta enero del 15. La muestra, que iniciará su recorrido en Dallas, presenta el gran triunfo de Joaquín Sorolla en Estados Unidos, lugar en el que el público, crítica y clientela se rindieron ante su modo radiante e impetuoso de ver y sentir la pintura. Blanca Pons Sorolla es la comisaria de la muestra y bisnieta del pintor valenciano. Blanca Pons Sorolla, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Entonces, la exposición recorre las tres instituciones que han colaborado, ¿no?
Sí, efectivamente. Comienza en Dallas, que fue la primera que propuso hacer la exposición. Y bueno, al hacer la solicitud a los 16 museos americanos, pues de obras, se engancharon otros museos, como el Museo de San Diego. Y bueno, luego Fundación MAFRE enterada de que se iba a llevar a cabo esta muestra, mostró su enorme interés por traerla a Madrid, cosa que, bueno, que nos pareció una oportunidad maravillosa para que se trajeran obras que aquí nunca se han visto. Uh-huh. Tampoco en Estados Unidos, pero aquí no se han visto.
¿Y qué se van a encontrar los visitantes?
Bueno, vamos a ver, es una exposición con un discurso muy claro, Es Sorolla y América. Es una exposición en la que se explica el éxito que Sorolla tuvo en sus exposiciones del 9 y del 11...
Sí.
En la que se entra explicando qué es lo que había de Sorolla en América antes de esas exposiciones y hasta dónde era Sorolla conocido, y en la que se muestran obras que se vendieron en los Estados Unidos,
uh-huh.
Que fueron o bien a instituciones, a colecciones particulares. Algunas de ellas hoy ya no están en los Estados Unidos, están fuera de los Estados Unidos, pero muchas de ellas se mantienen allí.
Uh-huh.
Hay algunas obras, excepcionalmente, que vienen, que van de fuera, proceden de instituciones o colecciones particulares, como son, por ejemplo, los retratos del rey y la reina que presidieron las exposiciones de Sorolla y que, lógicamente, siguen en las colecciones que estuvieron desde el principio.
Uh-huh.
Y también ocurre esto con dos retratos de Sorolla, un retrato de Sorolla y de su mujer, que se mantuvieron siempre y se siguen manteniendo en el Museo Sorolla.
Uh-huh.
Pero que era importante que estuvieran porque, entre otras cosas, el retrato de Clotilde es uno de los retratos que más importancia tuvo dentro de la prensa especializada en los Estados Unidos, y fue un retrato en el que insistieron muchísimo en la calidad del retrato, igualándole, no superándole, con respecto a Sargent. Ahora tenía que estar. Y sí que hay también obras que fueron pintadas en Estados Unidos.
Uh-huh.
Entonces, respecto de esto, están todos los retratos que hay en Estados Unidos que no estuvieron en las exposiciones, pero que los pintó Sorolla en América. Buena parte de los retratos. Y luego también están una serie de vistas, unos watch maravillosos que hizo Sorolla en el año 11 en Nueva York, desde la habitación del Hotel Savoy, donde estaba, con unas vistas sobre Central Park y sobre toda la parte de la Quinta Avenida y demás, unos watch preciosos que por primera vez se van a exponer todos juntos. Estos están en el Museo Sorolla.
Dígame una cosa, ¿por qué triunfó en Estados Unidos? ¿Cuál es la clave del éxito en Estados Unidos de Joaquín Sorolla?
Yo creo que fueron muchas, pero desde luego yo creo que la fundamental, ellos entendieron perfectamente la alegría que soy traba, su interés enorme por hacer, por llevar lo mejor de su país fuera, el trazo alegre, vibrante, la fuerza de su obra, la luz, o sea, eso es algo que les dejó realmente pasmados, y más en ese mes de diciembre, enero, nevando en Nueva York, en lo que la gente se llevaba las manos así como visera al entrar en las salas porque les deslumbraba la luz de sus cuadros.
¿Qué tiene Sorolla que hasta cautiva la mirada de una niña de 6 años? Porque a mí me ha pasado en mi casa, que después de ver el Museo de Sorolla con el colegio, mi hija me contó un cuadro de Sorolla. ¿Qué tiene Sorolla que cautiva la mirada de una niña de 6 años?
Sí, es verdad.
¿Qué tiene?
Pues yo creo que tiene todo. Lo primero, tiene esa limpieza de mostrar lo que le está viendo y con el entusiasmo con el que él pinta. Es algo que se trasluce en su obra. O sea, Sorolla disfrutaba tremendamente cuando pintaba, y esa capacidad para mostrar ese amor por lo que hacía, ese cariño por lo que estaba haciendo, es algo que se acusa y que uno lo recoge. Uh-huh. Y luego, bueno, pues porque sus obras están llenas de luz, están llenas de cosas positivas y porque son bellísimas, además. Uh-huh. Y están maravillosamente pintadas. Y yo creo que eso hasta un niño lo acaba entendiendo.
Sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuál es el cuadro favorito de Blanca Ponsoroya?
Eso es dificilísimo, ¿no? Decir. Vale. Siempre digo que yo los cuadros, mis preferidos van siempre por los afectos. Entonces, en los cuadros a los que quiero, siempre hay participación probablemente de mi abuela María, uh-huh. La hija mayor de Sorolla. Pero bueno, hay muchísimos. La verdad es que me sería muy difícil decir. Pero si tengo que escoger un cuadro, por ejemplo, de esta exposición de Dallas, pues quizá diría Mi mujer y mis hijas en el jardín, que es mi familia, mi bisabuela, mi abuela y mi tía Elena, o probablemente María en el Pardo, que es una obra que pertenece al Museo de San Diego y que fue el número uno de la primera obra que formó parte de la colección del museo y que es un cuadro precioso.
Sorolla América es una exposición que se podrá ver en España entre septiembre del 14 y enero del 15. Antes estará en Dallas, estará en San Diego. Blanca Ponsoroya es la comisaria de la muestra y bisnieta del pintor. Gracias por estar en la linterna de la cadena COPE y por enseñarlos a los oyentes de la linterna, enseñarnos ya la muestra. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Enseguida a las 8 actualizamos la información. La linterna y tenemos el confidencial con Jauregui Quevedo.
¿Estás escuchando?